Como yo decía antes, voy a hablarles hoy de los amigos de Jesús y el diezmo. Como nos dice San Pablo, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Él lloraba, decía que lloraba sobre esto. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Su Dios es el vientre. Deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Y lloraba Pablo al respecto. ¿De quién estamos hablando? Bueno, quizás en nuestra comunidad serían los que viven por sí solo y no comparten sus bienes con los necesitados. O quizás los que viven solo para gozar la fiesta o la parranda. El hombre que deja su familia después de su turno de trabajo para estar con otros amigos, así gozando. O el alcohol, la droga, la comida, el sexo o la pornografía también hace enemigos de Cristo. ¿Viven solo para compras? Chisme, enemigos. El internet, quizás todos quienes son esclavos de cosas materiales o deseos desordenados. Solo viven para cosas del mundo. Si no pueden alejarse de sus tentaciones, San Pablo dice que ellos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Y lo tenemos. Pablo dice, esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es su vientre. No amen a Dios, ni a sus familias, más que ellos mismos. Hay otros en nuestra comunidad quienes viven como enemigos de Cristo y de la comunidad, incluyendo a los quienes gozan del abuso de sus familias, con la ira. A mí me llegan frecuentemente a su pareja con ira. O quienes abusen sexualmente, especialmente abusadores de niñas jóvenes, y suceda, mis hermanos, abusadores de niños jóvenes por sus propios tíos, primos, padres, hermanos. Estos actos impuros suceden en nuestra comunidad con demasiada frecuencia y no puede quedarse secreto. Sucede con demasiada frecuencia entre familias. Y las familias lo saben. Cuando las niñas van a hablar con sus mamás, las mamás las ignoran. No las protegen. Y el daño es para años. Debemos rezar y correr a esos demonios de abuso. Demonios impuros. Que está dentro de nuestra comunidad. Estos abusadores acabarán en la perdición, porque su Dios es su vientre. Hacen mucho daño. Esos no son amigos de la cruz de Cristo ni de nuestra comunidad. Cuaresma, Es una temporada para buscar con claridad, buscar claramente la mera verdad de nuestras vidas, en nuestra comunidad, y examinar con claridad cuando somos nosotros enemigos de Cristo, de la cruz de Cristo. El cuaresma es para arrepentir y volver a Dios pidiendo perdón por nuestros pecados. Debemos apartar tiempo de reflexión sobre nuestros actos y para estar con Dios. Hacemos penitencia con la ayuda del ayuno, sacrificios, limosnas y más oración. Eso es el camino a la salvación, al perdón. Perdóname, Señor. He permitido a mi vientre ser mi Dios en lugar de ti, Señor. Soy pecador. Perdóname. Es una conversión profunda en cada uno de nosotros. Dios no nos va a perdonar si no arrepentimos y pedimos perdón. Pero si lo hacemos, Dios prometió que nos va a perdonar. Una razón para ser miembro de una parroquia es Cuaresma y la Pascua. En comunidad cristiana reconocemos con claridad nuestros errores. No en el mundo. En comunidad cristiana nos preparamos para el reino del cielo, perdonados, alimentados espiritualmente. No en el mundo. Yo no sé cómo yo podría existir sin mi comunidad, mi parroquia, donde puedo arrepentirme, encontrar perdón y servir. Solo yo no puedo. Solo yo no soy capaz. Necesito a mi Dios, necesito a mi comunidad, mi iglesia, mi parroquia, para buscar una vida sana. Aquí encuentro la vida sana, justa, recta, perdonada. Y yo cuento con ustedes para apoyarme, acompañarme hacia Dios. Y ustedes pueden contar conmigo, con sus colegas, porque todos necesitamos esta comunidad. Juntos como parroquia nos hacemos amigos de la cruz de Jesucristo, no aparte. Hoy les voy a hablar del diezmo, porque el diezmo es una de las maneras que podemos aprender a vivir unidos en comunidad, unidos en nuestra parroquia. El diezmo forma un enlace fiel entre nosotros y la vida parroquial y nuestras obras. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Nada de lo que tenemos o gozamos viene de ninguna otra fuente si no es Dios. Dios nos perdona. Dios nos ha proporcionado todo lo que necesitamos y nos invita a vivir eternamente con Él. A cambio, le ofrecemos a Dios nuestras oraciones, nuestras alabanzas y gracias. Debemos examinarnos constantemente nosotros mismos si estamos de verdad agradecidos con Él por todo lo que nos ha dado en bendiciones. Un diezmo es generalmente definido como la décima parte de nuestro ingreso, los frutos de nuestro trabajo. Lo debemos a Dios en reconocimiento de su amor y Él bendice nuestro diezmo. La costumbre de dar el diezmo se remonta en la antigüedad. Es mencionado en el principio de la Biblia, en Génesis 14. Al igual que Abraham había representado como ofrenda de diezmo a sus riquezas, por lo que en Génesis 28, Jacob es recordado por dar un diezmo de todas sus posesiones al Señor. Bajo la ley de Moisés, el pago del diezmo era obligatorio a todos. El requisito del diezmo es bíblico. Jesús lo reconoció en el Evangelio. Este cuaresma, les ruego que ustedes consideren su propio diezmo. Muchos sufren de la enfermedad del billete de un dólar y solo ponen un dólar en la colecta, o nada, o monedas. Debemos pensar en nuestro diezmo como los primeros frutos de nuestro trabajo. Una forma de iniciar el diezmo es, si no lo hacen, ofrecerle a Dios un mínimo equivalente a la primera hora de trabajo de nuestro salario semanal. Por ejemplo, si usted gana $10 por hora, ¿por qué no considere que usted debe dar al menos en la colecta su primera hora, su primer $10? Y si usted ya está dando su primera hora, puede aumentarlo hasta un total del 10%. Cada uno de nosotros podemos dar a Dios el 10% de nuestro ingreso. Cada uno de nosotros debemos estar ahorrando agradecidos, buscando la manera de aumentar nuestra gratitud a Dios por todo lo que hemos recibido. Dios bendecirá nuestra generosidad. Mucha gente se consideran a sí mismos generosos, pero en realidad, si nos examinamos en términos bíblicos, si no estamos haciendo el diezmo del 10%, ¿cómo podemos considerarnos generosos? O sea, la generosidad no comienza hasta después que estamos cumpliendo. Si nosotros queremos ser generosos en ojos de Dios, en ojos de la iglesia, ¿cómo podemos nosotros llamarnos generosos si estamos dando menos del diezmo? Ustedes pueden considerar, por ejemplo, a alguien que, alguien generoso, si hiciera regalos a sus amigos, que gozan de la vida, mientras no cumplen con sus responsabilidades a su propia familia, ¿podrían considerar eso generoso? Yo tampoco. Y así es también con la parroquia. No pueden llamarse generosos si no se preocupa por sus responsabilidades a Dios y a su familia. Y debemos tener la fe que Dios va a bendecir nuestra generosidad. Esta semana, yo los invito a todos ustedes a reflexionar sobre sus actos, sobre su generosidad, sobre la generosidad de Dios con ustedes, parejas, maridos. Yo les sugiero que ustedes hablen juntos de su diezmo, porque es asunto familiar, no simplemente del macho. La generosidad es una manera de librarnos del machismo que nos afecta. Con generosidad en lugar del egoísmo. Así ataca el egoísmo. La semana que entra les invito a ustedes venir a la iglesia listos para hacer su promesa para el año que viene, para el resto del año. hacer una promesa anual de su diezmo a la comunidad. Todos necesitamos un plan de generosidad. Juntos, como parroquia, nos hacemos amigos de la cruz de Jesucristo. Juntos decimos uno al otro en la comunidad: pueden contar conmigo. Pueden contar conmigo. Si no pueden decir esto, tienen mucho crecimiento espiritual delante de ellos.